desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Otro posible escándalo de campaña se avecina a la Casa Blanca tras nuevas detenciones. Duras advertencias de Estados Unidos a Turquía tras reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Agenda de diálogo en Ecuador para desactivar las protestas. Y en medio de las precariedades de salud, una niña recibe esperanza de vida en Venezuela.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Los empresarios vinculados a Rudy Giuliani, abogado personal del presidente Donald Trump, fueron detenidos por delitos de financiamiento de campaña. Aunque se trata de una nueva causa, existirían indicios que los vinculen a las investigaciones por el escándalo con Ucrania. Jorge Agobián está siguiendo este tema. Jorge, ¿qué se sabe sobre estas detenciones?
¿Qué tal, Belén? Los dos socios del abogado privado del presidente Donald Trump son acusados de violar las leyes de financiamiento de campaña en Estados Unidos tras la donación de al menos $325,000 a un comité que apoya la reelección del mandatario en el año 2020. Según el acta de acusación, las dos personas, cito a continuación, habrían utilizado o promovido sus intereses políticos y financieros y los intereses políticos a al menos un funcionario del gobierno ucraniano. Recordemos que el abogado privado del presidente Donald Trump es pieza clave en la investigación de presunta abuso de poder que realiza la Cámara de Representantes de mayoría demócrata. Pero a la par de todo esto, esta investigación y esta batalla política continúa aquí en Washington y este es un resumen de lo que ocurrió durante esta jornada. La Cámara de Representantes estadounidense no abandona el proceso para que el presidente Donald Trump rinda cuenta sobre presunto abuso de poder que condujo al inicio de una investigación formal. Trump, desde su posición, insiste que su llamada con el presidente ucraniano fue perfecta y este jueves se remitió a las declaraciones de su par.
Fue una llamada completa y muy buena y después de esa reunión Estados Unidos desbloqueó la ayuda y agregó $140 millones. Por eso no hubo chantaje, para nada, ya que ese no era un tema de nuestra conversación.
La presunción inicial, de acuerdo a declaraciones de un informante que forma parte de la agencia de inteligencia estadounidense, es que Trump habría presionado al mandatario ucraniano para que iniciara una investigación por corrupción contra su adversario demócrata Joe Biden. Entre tanto, el precandidato presidencial se mostró a favor por primera vez del proceso de juicio político contra Trump.
Donald Trump ha violado su juramento, traicionó a esta nación y cometió actos que podrían enjuiciarse.
Trump, quien se negó a aportar documentos solicitados por los demócratas por considerar el proceso como ilegítimo, considera que pedir ayuda a países extranjeros no viola sus funciones como presidente. Lo contrario piensan quienes lideran la investigación.
Las elecciones estadounidenses deberían ser decididas por los estadounidenses, no por favores de gobiernos extranjeros.
En medio de esta batalla política, los demócratas esperan la comparecencia este viernes de la ex embajadora estadounidense ante Ucrania. Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump sugirió que este caso político podría terminar en la Corte Suprema. Belén.
Jorge, muchas gracias. Y esta información está en desarrollo, por lo que le invitamos a mantenerse informado a través de boanoticias.com. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU responsabiliza a Turquía por las consecuencias de su campaña militar en el noreste de Siria, en especial frente a la posibilidad de un resurgimiento del Estado Islámico en la zona. Celia Mendoza estuvo siguiendo la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU y le preguntamos qué posibles consecuencias podría enfrentar Turquía de parte de Estados Unidos si existe consenso frente a este tema, Celia.
Belén, realmente hemos escuchado al presidente de los Estados Unidos. Él ha asegurado que tendrán consecuencias económicas. Podría presionar con posibles sanciones y acciones directas a la economía de Turquía. Sin embargo, dentro del Consejo de Seguridad no hay consenso frente a cómo van a reaccionar. Después de esta reunión, vimos una declaración directamente por parte de los miembros de los grupos de países de la Comunidad Europea, quienes condenan las acciones, pero hasta el momento hemos visto como países como Rusia y China están al margen de tomar alguna decisión. Estados Unidos reiteró una vez más desde Naciones Unidas su mensaje al gobierno del presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, quien lanzó una ofensiva militar en el noreste de Siria, la cual, según el monitor del Observatorio Sirio para Derechos Humanos, ha desplazado a más de 60.000 personas en menos de un día.
El incumplimiento de las reglas, la protección de las poblaciones vulnerables, la falta de garantías de que el Estado Islámico no puede explotar estas acciones para reconstituirse, tendrá consecuencias.
Kraft, quien participó en la reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad para tocar este tema, fue enfática al indicar que el presidente Donald Trump no ha respaldado la decisión del gobierno de Erdogan para lanzar esta acción militar.
El presidente Trump ha enfatizado ante el gobierno de Turquía que tiene plena responsabilidad de proteger a la población kurda y las minorías religiosas, incluidos los cristianos, y garantizar que no se produzca una crisis humanitaria. Además, Turquía ahora es responsable de todos los militantes del Estado Islámico en detención y que se mantengan en prisión.
Erdogan, por su parte, amenazó a la Unión Europea, que ha condenado las acciones de su gobierno.
Hola, Unión Europea, cálmate, lo digo de nuevo, si intentas etiquetar esta operación como una invasión, es muy simple, abriremos las puertas y les enviaremos a 3.600.000 de refugiados.
La Voz de América cuestionó a Karen Pierce, embajadora del Reino Unido ante la ONU, acerca de esta amenaza.
Nosotros y nuestros socios europeos tenemos conversaciones periódicas con los turcos y otros, así que no voy a decir nada más que eso. No he escuchado esa declaración del presidente Erdogan.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también ha expresado su preocupación y ha llamado a que las partes busquen la manera de tener una solución pacífica y dialogada.
Celia, muchas gracias. Estaremos atentos a tu cobertura y al desarrollo, por supuesto, de estos acontecimientos. La decisión de una corte federal en California podría dificultar las detenciones de inmigrantes con antecedentes criminales. Esto según la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, como nos cuenta Leonardo Feldman.
Probablemente arrestaremos unas 140.000 personas este año.
Eso dijo el director de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, Matt Albense, conocida como ICE, en una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que criticaron una decisión de un juez federal en California sobre la deportación de inmigrantes indocumentados. Albense habló del efecto de esta decisión en su oficina, ya que se les dificultará el uso de una herramienta para detener inmigrantes indocumentados.
Un juez en California opinó que los oficiales de inmigración no pueden desarrollar una causa probable para creer que un individuo no puede ser removido basándose solo en ciertas verificaciones de la base de datos. Esta conclusión está fuera de sintonía con las realidades de la aplicación de la ley moderna, pone en peligro al público e interpreta la causa probable de una manera bastante restrictiva.
Sin embargo, abogados que defienden a los inmigrantes sin documentos como Luis Paoli defienden la decisión del juez en California.
El sistema que tiene ICE y que está utilizando para emitir estas órdenes de detainers, orden de detención, es ilegal, es inconstitucional, porque la información que se utiliza para esa determinación de la orden no es confiable.
Y es que no solo son inmigrantes indocumentados los afectados, según Paoli.
Eso está afectando a personas que están legalmente en los Estados Unidos, al igual que hay aún a ciudadanos americanos que han sido han sido procesados en una corte estatal o federal por algún crimen.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, una iniciativa para la reinserción de exconvictos en Venezuela a través de la música. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549
1-800-799-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Lideran las protestas en Ecuador, debaten los posibles escenarios para un acercamiento al diálogo con el gobierno de Lenín Moreno. Mientras tanto, las actividades siguen paralizadas en la ciudad de Quito por motivo de las protestas que llevan varios días. Néstor Aguilera está en la capital ecuatoriana con los detalles de lo que está ocurriendo. ¿Qué sabemos sobre el acercamiento entre el gobierno y los manifestantes, Néstor?
Belén, buenas tardes. Por ahora la posibilidad de un acercamiento entre ambos sectores, es decir, gobierno de Lenín Moreno y máxima dirigencia indígena, se circunscribe a tres demandas puntuales. La renuncia inmediata de los ministros de Defensa y de Gobierno por los excesos cometidos en los últimos días, la derogatoria de las medidas económicas que se había anunciado ya hace algunos días como pedido principal de la CONAIE y que el gobierno reconozca la muerte de manifestantes en las protestas. Belén.
Néstor, por otro lado, se han reportado detenciones e incluso fallecimientos como resultado de estas protestas. ¿Cuál es el panorama hasta este jueves?
Hace aproximadamente una hora y media, la ministra del Interior, mediante un comunicado, confirmó que existen 824 personas detenidas en todo el país durante estas protestas. 183, que es la cantidad mayor, está localizada en la ciudad de Quito. No hay una cifra oficial de personas fallecidas. Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas ha hablado de que existirían por lo menos 5 personas. Eso no está confirmado y vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes horas.
Néstor, muchas gracias. Estaremos atentos a tu cobertura.
Seguro que sí.
A otra información, un grupo de presos y exconvictos en Venezuela buscan su reinserción social a través de la música. Grabaron un disco dentro de la cárcel y actualmente son candidatos a unos premios locales en las categorías de canción y video hip hop del año. En medio de la crisis en Venezuela, Adriana Núñez Rabascal encontró esta historia y nos acompaña. Adriana, ¿cuántos reclusos participan de esta agrupación?
Hola, Belén. Son en total 13 exconvictos y 2 que aún están en prisión. Se conocieron todos en la Penitenciaría General de Venezuela, ubicada al occidente del país. Y allí mismo, dentro de esa cárcel, grabaron un disco apoyado por músicos locales, así como también por una productora audiovisual que hizo el video dentro de ese recinto carcelario que meses después fue desmantelado y destruido al haberse hallado una fosa común. Esta misma noche se conocerá si ellos son los ganadores de estas nominaciones a las que haces referencia en los premios Pepsi Music de Venezuela. Leamos su historia.
¿Cómo suena? Estoy Phil Crowley, desde la cárcel para el mundo.
Rey estuvo preso en 2 ocasiones por robo a mano armada en la Penitenciaría General de Venezuela, una prisión clausurada en 2017 tras hallarse una fosa común en el recinto.
Desde la cárcel prometimos que íbamos a salir a cambiar nuestras vidas a través de la música.
A pesar de las historias de terror que hoy prefiere ahorrarse, Rey cuenta que en 2012, improvisando música en la cárcel, comenzó a juntarse con otros reclusos con el mismo interés en el rap y en el hip hop para formar el grupo Free Convict.
Todos venimos de situaciones delictivas muy rudas, pero justamente ahora estamos trabajando para demostrar que sí es posible que una persona que le brinden una oportunidad pueda realmente recapacitar.
Benjamín es uno de los miembros de Free Convict. Salió este año de la cárcel tras pagar condena por tráfico de droga y robo.
Bueno, la música dentro del penal cambió mi vida porque
como que me alejó del ocio y de todas esas cosas que en algún momento pensé hacer afuera delinquiendo.
Omar es el único de Free Convict que no ha estado preso. Confiesa que cometió delitos, pero hoy la agrupación tiene una norma.
Deja de delinquir y pertenecer al grupo, si no, quédate quieto ya con peligro porque nos le causamos peligro a todos.
En el primer semestre de este año, 150 reclusos murieron en los centros de detención del país, según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones, debido a la violencia interna o a la insalubridad. Las mismas condiciones que vivieron los miembros de Free Convict durante sus años de cárcel, pero que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro niega y dice que las prisiones venezolanas son ejemplo para el mundo.
Por cierto, Belén, que el día de hoy también es noticia en Venezuela el paro de maestros de colegios, así como también de profesores universitarios, exigiendo mejores condiciones salariales, así como también laborales. El día de hoy fueron al Ministerio de Educación para exigir este aumento en su sueldo, pues dicen que con apenas entre 2 y 10 dólares por mes no pueden vivir.
Adriana, muchas gracias. En otra historia proveniente de Venezuela, y en medio de las precariedades de salud en ese país, una niña de 9 años recibió un trasplante necesario para salvar su vida. Esto gracias a las donaciones, al arduo trabajo de su familia y a su padre, quien fue el donante, como nos cuenta Álvaro Algarra.
Ella es Estefanía Lugo, una niña venezolana con enfermedad congénita que le afectó el hígado. Conocido el complicado diagnóstico, sin perder un instante la familia e incluso la menor, desde sus redes sociales, obtuvo a través de su canal en YouTube parte del apoyo que requería.
Este canal es muy especial ya que yo vivo con una condición llamada cirrosis hepática. Esta condición está dañando mi hígado un poco más cada día y necesito un trasplante para poder curarme.
El trabajo rindió sus frutos. La operación fue perfecta. La madre de Estefanía, Marlene Rojo, manifestó que a pesar de las adversidades y los innumerables sitios a los que acudió, se logró el objetivo de salvarle la vida a su hija.
En este contexto de país que vivimos, haber logrado un trasplante de hígado, creo que es una bendición y un ejemplo de que unidos y trabajando en equipo podemos lograrlo.
El equipo médico de la Policlínica Metropolitana en Caracas relató cómo fue llevado a cabo el denominado sueño extraordinario de Estefanía.
Esto ha sido un trabajo de hormiguita, llevamos más de 3 meses planificando, trabajando a Estefanía en el buen sentido del término, con psicólogo. El equipo estuvo coachado por un grupo de psicólogos.
El camino para la recuperación de la joven no termina hoy, pues garantizarle la vida puede costarle alrededor de 30 mil dólares adicionales, razón por la cual continuarán trabajando para conseguir los recursos. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Al volver de la pausa, ¿cómo avanza el juicio a Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras en Nueva York? Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Avanza el juicio a Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, por narcotráfico. Este jueves un incidente dejó al jurado sin un miembro titular, mientras la defensa discutió una de las pruebas presentadas por la fiscalía. Laura Sepúlveda nos amplía.
En medio de la sexta audiencia del proceso judicial concluye la entrega de testimonio del agente de la DEA que detuvo a Juan Antonio Hernández en el Aeropuerto Internacional de Miami en 2018. Estas fueron las declaraciones que hizo quien hoy enfrenta un proceso judicial.
Cuando él sentía necesidad de dinero me decía voy a ir a San Pedro a trabajar. Al principio yo no sabía en qué trabajo era, ya después cuando yo lo miraba que venía con ropa, con whisky, con todo. Y en un pueblo pequeño pues todo se sabe. Y ahí nos fuimos dando cuenta que él estaba trabajando con Don H y con el Rojo.
Tras la investigación del juez sobre el asunto de las fotografías tomadas a los jurados, se decidió que son 12 titulares y 5 suplentes los que seguirán adelante en el caso. Uno de ellos fue reiterado del proceso judicial. Desde la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
A otra información, porque reducir la brecha financiera y la implementación de tecnología que permita a los usuarios realizar transacciones de manera digital son algunos de los desafíos que enfrentan los bancos en Estados Unidos y en la región. Este es el informe de José Pernalete.
El uso de aplicaciones en dispositivos portátiles como métodos de pago es uno de los desafíos del mercado financiero que se debatió en el evento CLAB 2019, donde entidades bancarias de Estados Unidos y de la región se encuentran para ajustar criterios. Uno de los debates expuestos es el acceso a cuentas bancarias y tecnología. De acuerdo a la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida, 60% de la población suramericana no posee una cuenta bancaria.
Herramientas como los mobile devices, como los celulares, las billeteras digitales están acercando y están cerrando esa brecha. Incluso por temas de seguridad también, para tener menos cash.
Gabriel Angeloro es gerente de canales digitales para el Banco Citi. Le dijo a La Voz de América que la integración en el mercado digital en la región es un objetivo de la banca, sector que incluso lucha por vencer obstáculos como infraestructura no adecuada.
Entonces, en términos de inclusión financiera, hay un gap, una brecha muy importante para cubrir.
En las conferencias también se habló del poco acceso a Internet en Latinoamérica. El presidente de FIBA, David Schwartz, dijo que hay planteamientos de alianzas regionales para abordar este problema.
Como 50% de la población en América Latina tienen acceso. Eso es muy bajo. Hay varios países que sí, obviamente, tienen mayor acceso, pero hay muchos que no.
En el evento también se planteó el elevado costo de transferencias bancarias entre diversos países. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El acceso a información sobre el estado económico de Nicaragua es limitado, según representantes del sector privado de ese país. Esta situación provoca incertidumbre, especialmente para aquellos que trabajan en el sector turístico, como nos cuenta Daliana Ocaña.
En medio de una fuerte recesión económica, el Banco Central de Nicaragua mantiene limitado el acceso a información pública y datos económicos y sociales de fuentes oficiales que permitan orientar el futuro del país, según denuncia la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. El economista Néstor Avendaño manifestó que esta posición genera mayor incertidumbre entre los agentes económicos.
Que no se publiquen provoca una mayor incertidumbre entre los productores, los consumidores y para el mismo gobierno.
El Banco Central de Nicaragua además mantiene rezagadas las estadísticas sobre el turismo nacional luego de que la crisis social provocara una estrepitosa caída en el sector.
Pues no estamos claros, ¿eh? No sabemos, hay varias cifras que se están esperando en diferentes sectores. El turismo es uno de los más afectados, entonces yo creo que considero importante que el Banco Central nos provea cifras para poder proyectarnos.
En tanto, Leonardo Torres, actual presidente de la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística y miembro de la Junta Directiva del Banco Central, manifestó que pronto se publicarán estos indicadores y destacó el trabajo estatal para recuperar al sector.
Entonces yo confío y espero, ¿verdad?, para reducir los estrés tuyo y mío,
que pronto vamos a tener la cifra de las cuentas satélites de turismo, estaremos compartiéndola contigo con mucho gusto para poder a demostrar que sí estamos reactivando el turismo.
Según el marco presupuestario de mediano plazo 2019-2022 del Instituto Nicaragüense de Turismo, se anticipa que este año los ingresos del sector turístico estarían en el orden de 588 millones de dólares. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Instantes, un programa que busca rehabilitar a una especie animal afectada por la actividad humana. Detalles en segundos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Fueron entregados este jueves por primera vez en la historia de estos galardones. La polaca Olga Tokarczuk y el austriaco Peter Hank recibieron el Nobel 2018 y 2019 respectivamente, informó la Academia Sueca. Los perezosos no están en la lista de especies en peligro, pero la actividad humana ha impactado en esta criatura que vive en las selvas. Ahora un programa está ayudando a rehabilitar a estos animales.
Pueden parecer flojos, pero la lenta velocidad del perezoso es la causa de un lento metabolismo. Estos de la variedad de dos dedos llamada Hoffman viven en el Toucan Rescue Ranch en Costa Rica.
Para tenerla como mascota le habían la gente quitado de la mamá por jalarle las piernas de atrás. Le jalaron muy duro para quitársela de la mamá y la pusieron en la caja, ¿verdad? Y ahí lo iban a llevar como mascota.
Aquí los cuidadores atienden a los perezosos para que se recuperen de las lesiones sufridas a manos de los humanos.
Desde mi punto de vista, si nosotros somos los que estamos afectando, es como nuestro deber jugar un papel o aunque sea rescatarlo todo lo que se pueda.
Los veterinarios examinan a los pacientes que ingresan, especialmente a los bebés, y a medida que mejora su salud, los ponen con otros perezosos.
En el caso de los bebés, en el momento en que los recibimos, hacemos un examen médico. Una vez que hacemos el examen médico, hacemos examinaciones de sus heces, porque usualmente vienen de vida libre, son huérfanos, traen algunas enfermedades.
A medida que avanza la rehabilitación, los rescatistas mueven a los perezosos a entornos similares a sus hábitats de América del Sur y Central. El objetivo, a largo plazo, es dar a estos animales que alguna vez fueron heridos las herramientas para sobrevivir en la naturaleza. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Uno de los festivales de luces más importantes de Europa se inició este jueves en Praga. El evento anual contempla la instalación de murales y videomapping, así como instalaciones en espacios públicos y privados a lo largo de la ciudad. Artistas de toda Europa llegan para exponer sus creaciones para el deleite de los visitantes. Les informó Belén Mora.